Facultad de Ciencias pensando en ser oceanógrafo.
Bajo el mar.
Luego pasó por la Facultad de Química, pero de profesión él dice que es curioso.
Curioso.
Porque por sobre todo es eso.
Muy curioso.
Empezó con Infantosi junto a un amigo y socio, Mario Rabinovich. Siguió solo después, aunque es un decir. Su hija, Nara, trabaja junto a él hace 17 años. Es amante del mar, de la pesca y del polonio en particular. Es el nombre y la persona atrás de la investigación y desarrollo de productos que quienes somos padres usamos todos. Nombre marca. Luis Infantosi, de Infantosi Materiales.
Hola Luis, ¿cómo andás? Bienvenido.
Hola Luis.
Hola.
Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien ahí?
Perfecto.
Perfectamente.
Perfecto.
Sí.
Un gusto tenerte por acá,
¿Qué?
Un gusto tenerte, aparte de que para mucha gente capaz que puede ser una sorpresa de que sos bastante más joven de lo que puede creer el imaginario, aparte, ¿no?
Sí, sí, pasa, sí. Empecé muy joven con esto, ¿no?
¿Qué edad tenías?
Y 21, apenas.
¿Y cómo arrancó todo? O sea, ¿cuál fue el motor para decir voy por acá?
Este rubro está bueno, claro.
¿Cómo?
¿Cuál fue el motor que te impulsó a arrancar hacia ese lado?
Hay un poco la casualidad. Yo quería hacer, como dijeron ahí, yo quería hacer oceanografía y biología marina y después, bueno, las cosas un poco se complicaron. Tuve que empezar a trabajar, compré un reparto de diario, fui durante años canillita y, bueno, ese oficio de alguna forma me llevó a que tenía prácticamente todo el día libre y pude empezar. Yo hacía... previo al reparto de diarios tenía con otros socios una empresa que hacíamos hornos de cerámica.
Ajá.
Estando haciendo los hornos de cerámica, yo me puse a investigar y empezamos a hacer una cerámica sin horno, que fue un producto que se llamó Ceramina.
Uh-huh.
Y bueno, después dejé ese emprendimiento, arranqué con el tema de los diarios, nos cruzamos con Rabinovich y retomamos el tema de la cerámica sin horno.
Mira.
Con la cerámica sin horno, ahí salimos a ofrecerla a los colegios. Mario era químico, yo era curioso, como bien dijeron ustedes, me gustaba mezclar, hacer cosas, no sé cuánto, y bueno, empezamos a ofrecer, aparte de la cerámica sin horno, la posibilidad de solucionarle otros problemas que tuvieran con relación a los materiales de presión plástica. Y ahí empezamos a las maestras con su demanda, nosotros tratando de satisfacerla, desarrollando productos, y bueno, cuando quisimos acordar teníamos una serie de productos desarrollados, y bueno, y ahí siguió un poco la cosa.
¿Y cómo fue, por ejemplo, empezar a, eso mismo que decís, desarrollar productos? ¿Empezaste a probar qué cosas? Eso de la Facultad de Química supongo que te dio muchas herramientas, la de Ciencias
la
también.
La Facultad de Química en realidad la hice después. Yo empecé en el 82 con la empresa, con Rabinovich Infantosi, y la Facultad de Química la hice en el 89.
Ajá.
Hice unos años. A mí siempre me gustó la cocina, me gustó mezclar, probar, siempre lo hice, no sé, de esas cosas que...
Experimentar.
Sí.
¿Y ahí qué ibas probando? Porque para hacer colores, pinturas, ¿con qué metías, qué mezclabas? Sé que te gusta mucho la naturaleza, tengo entendido, por Nara.
Me gusta, sí, pero son como dos cosas diferentes. La cuestión era que nosotros también nos relacionamos con Nena Badaró, que Nena es como una institución dentro de la expresión plástica y la libre expresión en el Uruguay.
Uh-huh.
Y ella había experimentado y experimentaba con algún tipo de cosas, entonces nos dijo, bueno, se necesita una dactilopintura con tales características, otra pintura, no sé qué, cambiamos... Una de las cosas que hicimos fue con las ventas en las instituciones cambiamos los tamaños de los frascos. Acá había todo pequeñito, todo en frasco chico, entonces ahí hacíamos de tarros de un par de kilos de dactilopintura, bidones de 5 litros de una pintura llamada vinílica brillante. Y siempre se dio como una interacción, ¿no? La maestra decía, no, necesito una pintura para trabajar con niños chicos que tenga tal característica, tal otra. Entonces nosotros desarrollábamos, llevábamos a probar, funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, volvía, se retocaba. Y así fuimos ajustando, así fuimos haciendo todo, metiendo la pata, como siempre, y rectificando y siguiendo para adelante.
Ensayo y error fuerte.
Ahora, yo, por lo menos cuando voy al local, yo siento que Infantosi se ha convertido como en mucho más que un lugar donde buscas un producto concreto, donde... ¿Qué sentís que permitió transformar toda esa búsqueda y ofrecer productos en algo más potente, digamos?
No es sencilla la pregunta. Creo que primero está que nos gusta mucho y que le ponemos mucho amor y mucho cariño a lo que hacemos, ¿no? Creo que parte de eso. Y después, bueno, hacer las cosas... Siempre lo hicimos de forma seria, siempre tuvimos como determinado tipo de ideas, ¿no? Los productos tienen que ser no tóxicos para todo el mundo, no solo para los niños, sino para los adultos. Las pinturas tienen que pintar, las pinturas para niños antes y las crayolas para niños antes de Infantosi en Uruguay no pintaban prácticamente. Entonces nosotros le dimos como ese vuelco. La otra cosa que hicimos como diferente fue al principio saltearnos los canales de venta tradicionales. Nosotros íbamos directamente al colegio sin pasar por papelería. Y creo que eso, que también la relación cercana con maestras y directoras, eso dio como una fuerza muy grande, ¿no? Digo, como un tema de confianza, como un tema de seguridad. Creo que medio viene por ahí.
Una pregunta que pensaba también, Luis, de ir también a ir al local central, es que juntan con algunos valores que son difíciles de congeniar, y no es de alcahuete, ¿no? Porque esto no podría, ¿por qué decirlo? Pero es como que uno siente que hay mucha creatividad en los productos, que uno encuentra cosas innovadoras todo el tiempo, que capaz que porque uno no las busca en otro lado, o ya confía en el nombre marca justamente, si eso tiene un plus también asociado a la calidad, o es una mochila, o es una virtud, o las dos cosas, ¿cómo lo ves?
Es trabajoso, pero creo que es una virtud. Lo vivimos haciendo, ya es como parte, o sea, nosotros, cuando recién empezamos con Mario, teníamos los lunes creativos, los lunes no trabajábamos, o sea, no producíamos. Entonces decíamos, bueno, queremos hacer una crayola, no sé, de una forma diferente, queremos desarrollar línea de colores, queremos hacer una... Nada, porque también viene gente a pedirte, ¿no? Digo, está lo que uno puede, se le puede ocurrir, y también viene gente que necesita, dice...
Con necesidades.
Un enduido, pero que no se resquebraje como el enduido, que yo pueda hacer un coso de 3 centímetros de altura. Entonces, bueno, eso te lleva a probar, es como un... como una sinergia.
También está bueno porque lo transmití como si fuera a seguir jugando un poco también.
Sí, por supuesto.
¿Y los lunes creativos siguen funcionando ahora o no? Ahora está tu hija también.
Pues ya está todo inventado.
Gente más joven que capaz que decir esto del lunes creativo es más normal, ¿no? Para laburo de...
Perdóname que no...
Digo que para estas nuevas generaciones, sé que está tu hija allí trabajando contigo, que para estas nuevas generaciones eso del lunes creativo por ahí es más como normal. Te pregunto si sigue funcionando.
No, dejó de funcionar hace tiempo. De todas formas, yo siempre me dejo un espacio para probar y para investigar, que es en realidad lo que a mí más me gusta, ¿no?
Bien, ¿cuál es
el...? Yo empecé a mezclar y en determinado momento me vi de empresario sin querer demasiado, buscando, sin buscarlo de alguna forma, ¿no?
¿Hay más gente de la familia en la empresa? Sé que estás tú, Nara, que tengo entendido que estudió Bellas Artes o algo de arte.
Sí.
¿Y hay alguien más?
Hay un cuñado mío trabajando en la parte de... del stock de productos y demás. Es el que ordena toda la parte de productos, el que pide el que hace el pedido de lo que falta, no sé, la parte de depósito más que nada.
Bien, sé que el año pasado lanzaron que nosotros la probamos los tres, la hoja pintora. Una hoja con, bueno, para el que no sabe, con colores en una esquina,
o sea, y la mojás
y es como si fuera acuarela. ¿Ya están desarrollando algún producto nuevo para este año que nos puedas adelantar algo?
Mirá, no, sacamos ahora los, ¿cómo se llama? Unos libritos de que están saliendo una colección con el diario El País, con Santillana, conjuntamente Santillana en unos libros que se llaman Trazos, de 2 años, 3 años, no sé. Pusieron las hojas pintoras incluidas ahí. Y bueno, hay como muchas ideas para desarrollar, pero todavía es en el momento, la etapa del peloteo, ¿no? El ver qué te parece, qué no te parece, qué hacemos, qué no hacemos. Dio mucho trabajo ajustarla y poderla producir, ahora diría que sin problema.
Mira.
¿Pintás tú?
Yo, sí, algún colorcito tiro arriba de una hoja. Y lo que más me gusta es la escultura, el modelado.
¿Ya?
Pero realmente, o sea, empecé a usar acuarelas hace 3 años, ¿no? Yo fabriqué pinturas toda la vida y nunca había pintado, nunca había agarrado algo para decir, bueno, voy a hacer algo que se puede colgar en la pared algún día. Siempre probando, tirando. Pero así agarré y decir, bueno, quiero hacer tal cosa hace unos pocos años.
Claro. Volviendo a la pregunta anterior, esta era de pintar. Acá hay un mensaje que está bueno. Dice, recuerdo por los 80 y pico, cuando íbamos a comprar tierra de colores para pintarnos la cara a Rabinovich e Infantosi, a un garage cerca de Avenida Italia, dice un oyente.
Sí, exactamente.
O sea, te tienes una...
No, en realidad no eran tierras de colores. Nosotros fabricamos un maquillaje que se llamaba Mimo, que era un maquillaje para niños, que lo seguimos fabricando. Que es un maquillaje más que nada infantil, y empezaron a probar en las murgas con eso, y bueno, no andaba, se corría y demás, y después empezamos a desarrollar pinturas para eso.
Acá una me dice, alguien de la audiencia dice, soy docente de pintura, décadas enviando estudiantes, es más, una vuelta uno me preguntó si tenía un arreglo con Infantosi, porque siempre lo recomiendo.
sí, eso siempre pasa, porque nada, incluso en... O sea, a esta altura creo que a nivel de usuarios, de docentes y demás, el nombre o el apellido Infantosi está asociado a calidad. Entonces, incluso en las reuniones de padres, uno de los argumentos es, usamos materiales de Infantosi.
Bien.
¿No? Unos argumentos para adelante.
Y Luis, ¿por qué nunca otro local? Siempre estar ahí en Uruguay y Minas. Me imagino que te habrán tenido propuestas desde franquicia hasta buscar interior o más zonas en Montevideo. ¿Hay una estrategia ahí?
Sí, por un lado una estrategia y por el otro lado una cuestión personal, una característica personal. En un momento tuve 2 lugares y casi me enloquezco.
Ah, mira.
Esa fue la verdad. Entonces, bueno, centramos, yo digo, mi cabeza tampoco es de una expansión infinita, yo quiero, me gusta un negocio que lo pueda manejar. Y bueno, funcionamos bien acá, es un lugar que está en un buen punto, es un local que es propio, entonces... uno puede pensar en cambios y ese tipo de cosas, ¿no?
Mira. Y Luis, para todos los productos que tienen, ¿es siempre cabeza propia o también se va a ferias del exterior? ¿Qué peso tiene China para los stocks? 2 preguntas medias raras, ¿no? Pero bueno, en combo 2 en 1.
hay de todo. Si uno es curioso, cuando sale mira, cuando mira se le ocurren cosas, yo qué sé, digo, hay de todo. He visto cosas en otros lados, he sacado ideas de catálogos, no sé, otras cosas que te las piden. Eso por un lado. Y había dos cosas, otra cosa que me dijiste que ahora no me olvidé.
Lo de China, por ejemplo.
Ah, lo de China fue medio circunstancial. Nosotros le vendíamos a Mosca, teníamos trato con Novelli, que era un empleado de Mosca. En determinado momento a Novelli lo despidieron. Uh-huh. Y medio nos arrimamos un poco con él. Él era el que compraba en el exterior, entonces aparte de los contactos que eran de Mosca, él tenía otros contactos que había hecho, que nunca había concretado nada. Entonces, bueno, de alguna forma empezamos a trabajar juntos con Raúl trayendo alguna cosa de China. Y alguna cosa compramos.
Bien, te leo un par de mensajes finales, Luis. Uno dice, pensé que Infantosi tenía que ver con la palabra infante, ya que muchos materiales son didácticos. No pensé que fuera un apellido, dice alguien sorprendido por acá.
Un apellido hecho para esto, ¿no?
Claro, parece el determinismo nomenclátor que dice Darwin. Y acá alguien... Sí, perdón, Luis, dale.
No, eso que mucha gente dice que no cree, mucha gente me pregunta, no ahora porque ya tengo 61 años, pero antes me preguntaba si era mi padre el que estaba en esto. En realidad mi padre era médico, no tenía nada que ver, nunca le interesó nada de estas cosas.
Y una pregunta para cerrar, que lo asocio con este mensaje, que dice, en Infantosi siempre tienen una consideración especial con los alumnos de la Figari. Yo lo sé, aunque no se diga. Y pensando en la clientela, ¿no? Capaz que es fuerte hablar de preferidos, pero hay gente que vaya de algún lugar de estudio o con alguna referencia que sea como que tengan mejor atención por merecimiento. No tiene por qué ser por volumen de compra, sino digamos, vienen de tal escuela, de tal facultad.
Bellas Artes.
La idea es tratarlos a todos lo mejor posible. Esa es la idea. De la Figari, hay cosas que tienen su... Que uno tiene su corazoncito. Yo estudié en la Figari y es probable que haga algún tipo de consideración, pero la idea es, nosotros cuando arrancamos, digo, toda la vida, una de las consignas fue atender, los clientes son clientes, el British y la jirafita traviesa, no sé, lo que sea. Claro, no, nosotros llevábamos de Malvin un frasco de entonador, que es un frasquito que vale, no sé, 70 pesos al cerro, y íbamos por uno. Uh-huh. Por más que perdiéramos plata en todo.
Nafta.
Era, sí, nafta y tiempo y todo. Uh-huh. La cuestión era dar un servicio, que no era algo que estuviera ahora, la palabra servicio está, ¿no? En todo. Hace 40 años, no, 35 años, no existía eso del servicio. Nosotros lo que dábamos era eso, era pintura. En determinado momento pensamos poner un eslogan que era pintura y algo más. ¿O qué hay detrás de esta etiqueta? O sea, aparte de lo que se ve, ¿qué otra cosa hay?
Brillante. Bueno, Luis, te agradecemos mucho por tu tiempo. Te saluda acá varias gente, incluyendo a Vero y Tino desde el norte, con escucha activa. Te mandan un abrazo.
Nuera.
Ah, tu nuera, mirá qué increíble. Bueno, excelente.
Mi nuera, sí.
Así que bueno, un placer conocerte.
Muchas gracias.
Y bueno, hablar este rato.
Muchas gracias a ustedes y quedamos al habla y quedo a las órdenes en lo que necesita.
Un abrazo.
Arriba, gracias. Que pases bien.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.